Hoy vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29, y he titulado este sermón Juego de Influencias. Quisiera orar para comenzar. Padre, gracias por tu palabra, porque nos exhorta, nos advierte, y te ruego que hoy generes esa advertencia en nuestro corazón, como iglesia local, de tener cuidado de permitir doctrinas que no provienen de tu palabra entre nosotros. Te ruego, Señor, que guardes a Renacer una iglesia pura y sin mancha en cuanto a doctrina y en cuanto a la verdad de tu evangelio. Te ruego que nos hagas verdaderamente el baluarte de la verdad que nos has llamado a ser como tu iglesia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a mostrar al mundo lo que es la verdad. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de leer el pasaje, quisiera preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que fue el profeta más impactante de la historia del Antiguo Testamento? Creo que la mayoría respondería Elías. Elías fue un profeta tremendo. Hizo cosas asombrosas, milagros impresionantes. Todo con el fin de cumplir su objetivo como profeta. ¿Cuál era su objetivo como profeta? Influenciar al rey, como guiarlo a la voluntad de Dios. Influenciar al rey de Israel para que hiciera y siguiera la voluntad de Dios. Pero así como Elías fue tremendamente poderoso como profeta, su contrincante también fue poderoso. ¿Cuál fue el contrincante de Elías? ¿Cuál fue el principal contrincante de Elías? Bueno, fue un personaje que, aunque parece estar tras bambalinas, vivió mucho tiempo. Lo vemos en muchos capítulos del Libro de los Reyes. Es un personaje que ejerció gran influencia en tres reyes de Israel. Vivió mucho tiempo y la única manera de acabar con su influencia fue literalmente exterminándolo completamente. Ese personaje, en realidad, fue una mujer. Y su nombre fue Jezabel. Jezabel fue la esposa de Acab, el rey de Israel. Uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y esta mujer adoraba a Baal. Entonces influenció a su esposo para que adorara a Baal. Y decidió, realmente el texto no explica cómo fue eso, pero mandó a matar a todos los profetas del Dios verdadero, del Dios de Israel, de Jehová. Solo Elías quedaba. De hecho, esa es la razón por la que cuando aparece Elías, él tiene que huir y exiliarse porque está siendo perseguido por Jezabel. Aparte de eso, esta mujer tuvo influencia en dos reyes más que fueron hijos de ella, Ocosías y Joram. De manera que tuvo una tremenda influencia en la historia de Israel. Y fue la que guió a su esposo a quitarle la tierra a un hombre que se llamaba Nabot, por lo cual Dios decidió destruirla definitivamente. Quiero que escuchen lo que dice Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 25 y 26, sobre Jezabel. Eso es lo que dice el pasaje, Primero de Reyes 21, 25 y 26. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Entonces esta mujer casi que era una profetisa. Era el otro lado de Elías. Elías era el profeta de Dios influenciando a Acab para que siguiera la voluntad de Dios. Jezabel era la profetisa de Baal influenciando a Acab para que siguiera a Baal, incitando a su esposo para que siguiera a falsos dioses. Y luego, más adelante, en Segundo de Reyes capítulo 9, se nos cuenta cómo murió. Dios profetizó a través de Elías que esta mujer iba a morir de una forma terrible. Y esta es la forma Segundo de Reyes 9, 36 y 37. Esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: En la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: Esta es Jezabel. Elías profetizó que esta mujer iba a morir, pero iba a morir, iba a ser destruida, literalmente, de manera que nadie pudiera decir: Esa es Jezabel, o ahí está Jezabel. De hecho, ella murió porque alguien la lanzó por una ventana, y cuando fueron a recoger el cuerpo, solo encontraron un pedazo del cráneo, para que no digamos que la Biblia es aburrida. El punto es que Juan, y en realidad Jesús, quieren que tengamos esa historia en mente, al escribir y al leer nosotros Apocalipsis 2, versículos 18 a 29. Con la historia de Jezabel en mente, de pronto alguno de ustedes conoce más detalles de la historia de Jezabel, pero el punto es, con la historia de Jezabel en mente, leamos Apocalipsis 2, 18 a 29. Dice así la palabra de Dios: Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor. Hoy le pido al Señor que imprima una verdad, una convicción y un cuidado en nuestro corazón. Y esa convicción es la siguiente: no podemos tolerar a una Jezabel en la iglesia. Hermanos, mi mensaje hoy es ese: no podemos tolerar una Jezabel en la iglesia. Y cuando digo no podemos tolerar a una Jezabel, me refiero a dos cosas, que es en realidad lo que el texto dice. En primer lugar, a una doctrina falsa. Versículo 24. Jezabel, en este pasaje, es un arquetipo de lo que es una falsa doctrina. Versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. De manera que Jezabel es o implica una doctrina falsa dentro de la iglesia. Pero también se refiere a personas. Personas que promueven y personas que siguen esa falsa doctrina, de acuerdo a los versículos 22 y 23, que habla de los que cometen adulterio con Jezabel y de los hijos de Jezabel. De manera que cuando digo, hermanos, no podemos tolerar una Jezabel en la iglesia, me refiero a que no podemos tolerar una falsa enseñanza y no podemos tolerar personas que promuevan y que sigan falsas enseñanzas. El apóstol Juan nos da dos argumentos. En realidad es Jesús dando este mensaje, ¿no? A través de Juan. Nos dan dos argumentos para pensar por qué. ¿Por qué no tolerarlo? ¿Por qué no simplemente dejar que enseñen lo que quieran? Igual Dios va a cuidar a su pueblo. ¿Por qué no tolerarlo? Y Juan nos da dos argumentos ante esto. El primer argumento está en los versículos 18 al 23. Y el argumento es porque hay una advertencia. Hay una advertencia. Permitir una falsa enseñanza en la iglesia trae consecuencias. Así que hay una advertencia. Versículos 18 al 23. Y en segundo lugar, porque hay una recompensa. Y esta es la parte positiva. Hay una motivación buena, una recompensa para aquellas iglesias que no permiten la falsa enseñanza. Entonces, porque hay una advertencia y porque hay una recompensa, hermanos, no podemos tolerar una Jezabel en la iglesia. Comencemos entonces con la advertencia. Veamos cuál es esa advertencia. Y en realidad, la advertencia principal es esta. Jesús conoce perfectamente a su iglesia. Jesús sabe lo que pasa en su iglesia. Esa es la advertencia principal. No podemos pretender hacer cosas sin que Jesús, o pensando que Jesús no sabe, el rey de la iglesia no sabe lo que está pasando. El texto es enfático en esa idea de que Jesús sabe, Jesús conoce. Versículo 18, Él tiene ojos como llama de fuego. Es decir, Él tiene la capacidad de probar, de ver y probar con sus ojos a la iglesia. Versículo 19, yo conozco tus obras. Esto es lo que se repite una y otra vez en los mensajes a las iglesias. Yo conozco tus obras. Jesús conoce a su iglesia. Y el versículo 23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y le daré a cada uno según sus obras. Jesús tiene la capacidad de escudriñar. Creo que a eso se refieren los ojos como llama de fuego. La capacidad de examinar y de escudriñar a su iglesia. Jesús es como la perfecta cámara de seguridad. Porque no solamente ve lo que pasa en la iglesia, sino que ve lo que sucede dentro de los corazones y de la mente de su pueblo. Jesús sabe exactamente lo que estamos pensando en este momento, lo que tenemos en nuestra cabeza y lo que está en nuestro corazón. Jesús sabe perfectamente lo que sucede en su iglesia. Y entonces, con esa advertencia en mente, Jesús sabe lo que pasa. Los versículos 22 y 23 nos hacen pensar en dos personas a los que se les da esta advertencia. Primero a los que promueven las falsas doctrinas. Versículo 23, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Los que promueven la falsa doctrina van a tener consecuencias. Juicio. Puede ser que sea en esta vida o en el juicio final, pero va a haber juicio. Y segundo, los que siguen esas falsas doctrinas. Versículo 23. Y a sus hijos los mataré con pestilencia. No solamente a Jezabel, que es la que promueve la falsa doctrina, y a los que cometen adulterio con ella, sino a sus hijos, a los que siguen esas falsas enseñanzas. No sé quién está viendo este video. Posiblemente haya personas que no esperaríamos que vean este video y la están viendo. Y mi oración al preparar este mensaje ha sido que si alguien que está viendo esto sabe, es consciente de que sigue una falsa enseñanza o incluso que promueve una falsa enseñanza, le pido al Señor que este sermón traiga arrepentimiento a su corazón. Porque si usted está siguiendo una falsa enseñanza, usted está en grave peligro. El Hijo de Dios, el Rey de la Iglesia, conoce exactamente lo que usted está haciendo, lo que usted está siguiendo, lo que usted está pensando y lo que usted está sintiendo. Y Él no va a permitir, finalmente, que La falsa enseñanza permea su iglesia. Hay consecuencias. Hay consecuencias por pervertir a la iglesia de Dios. Pero también hay esperanza de arrepentimiento. Hay tiempo para arrepentirse. El versículo 21 dice, le he dado tiempo para arrepentirse. Aún hay tiempo para arrepentirse. Si usted está siguiendo una falsa enseñanza, si usted está promoviendo una falsa doctrina, aún hay tiempo para arrepentirse. La obra de nuestro Señor Jesús es tan perfecta, tan gloriosa. Su muerte es tan poderosa. Su resurrección es suficiente para que incluso aquellos que han enseñado una falsa doctrina dentro de la iglesia puedan arrepentirse y cambiar. Y le pido al Señor que eso sea el producto de este mensaje, si es posible que alguien que es consciente de que está siguiendo una falsa doctrina se arrepienta y cambie. Sin embargo, el llamado de advertencia no es solamente para aquellos que están en una falsa doctrina, sino también para los que no lo están, es decir, para la iglesia como un todo. Y aquí hago un llamado, teniendo a renacer en mente. Los versículos 19 y 20 son un llamado a toda la iglesia, no solo a algunos, sino a toda la iglesia. Y lo que nos dice el versículo 19 es que Jesús conoce las obras de su iglesia. Puede que sean obras muy buenas, obras de amor, obras de fe, obras de servicio. Incluso dice que las obras, últimas obras de la iglesia de Tiatira eran mejores que las primeras. Pero luego el versículo 20 trae la advertencia. Pero tengo esto contra ti, que estás tolerando a esa mujer que se llama Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a los creyentes. No importa cuántas buenas obras hagamos como iglesia, no importa cuántas buenas obras, cuántas enseñanzas correctas, no importa qué iglesia seamos, podemos ser la iglesia más misericordiosa, la iglesia más amorosa, pero si toleramos la falsa enseñanza, estamos deshonrando a nuestro Señor y estamos en peligro. Hermanos, no podemos tolerar la falsa enseñanza. No estoy diciendo que eso esté pasando en la iglesia en este momento. De hecho, creo que no está pasando. Hace poco con mi esposa hablaba que le daba gracias a Dios porque vivimos en un momento en el que hay unidad doctrinal en nuestra iglesia. Y eso es una bendición gigante. Pero eso no significa que no vamos a pasar por esa situación. No significa que estamos exentos de que alguien llegue a enseñar una doctrina que no es bíblica. Y hermanos, no podemos tolerar la falsa enseñanza. No podemos tolerar a una Jezabel en la iglesia. Esa es la advertencia. Por más obras buenas que hagamos, no significa que no vamos a tener que enfrentar esa situación. Así que tengamos cuidado de tolerar la falsa enseñanza. Lo cual me lleva a la motivación, a la recompensa. Porque no es solamente advertir, el texto no solo advierte, sino que en el versículo 24 hay un cambio de tono. Y de hecho se vuelve una motivación enorme lo que dice el versículo 24. Ustedes que no han seguido esas doctrinas, no tienen que hacer más, sino solo una cosa. Perseveren hasta que yo venga. El versículo 24 ya comienza a hablarle directamente a los que no han seguido la doctrina de Jezabel. Las falsas enseñanzas, cualquiera que sea, cualquiera que fuere en ese tiempo, no estaban siguiendo esas doctrinas. Y lo que les dice Jesús es, a ustedes no les pongo más carga. Ya, están actuando bien. Eso es una motivación, ya trae otro tono. Y entonces les dice, pero, tengan esto en mente, retengan eso que ya tienen hasta que yo vuelva. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la motivación finalmente? La motivación final es el regreso de nuestro Señor. Nuestro Señor va a volver. El Rey va a regresar a esta tierra y van a suceder dos cosas. Y aquí está la recompensa en su regreso. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Jesús vuelva? Bueno, en primer lugar, va a reinar. Él va a gobernar. No sé si notaron o están notando en el texto esa idea como a reino, ese sabor a reino. Desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el título que recibe Jesús en este pasaje? En todos los pasajes Jesús recibe alguna especie de título. El que hace, el que tal cosa. Aquí comienza el pasaje con un título. ¿Cuál es el título de Jesús? El Hijo de Dios. Versículo 18. El Hijo de Dios. Si usted estuvo en las predicaciones de Mateo y prestó atención, usted debería saber qué significa Hijo de Dios. Es un título. ¿Es el título de quién? Es el título del Rey. Desde el principio, Juan está presentando aquí al Rey, a Jesús como el Hijo de Dios. Y luego termina hablando de Jesús como Rey, de manera que podemos pensar, lo primero que va a pasar cuando Jesús regrese es que Él va a gobernar. Y eso es un tremendo alivio para nosotros, porque Él va a gobernar no como Acab, siendo seducido y siendo inducido por falsos profetas para guiar mal al pueblo de Dios, sino que Él va a gobernar con perfecta justicia y perfecta verdad. Y eso debería ser nuestra esperanza. Nuestro Rey va a volver y va a gobernar con verdad. Pero no solo eso va a suceder. No solo Jesús va a reinar, sino que el texto termina con otra implicación de su regreso. Versículos 26 al 28. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Lo segundo que va a suceder cuando Jesús regrese es que nosotros vamos a reinar con Él. Este pasaje es fascinante porque está haciendo alusión al Salmo 2. Y de pronto usted recuerda el Salmo 2, es el Salmo del Rey establecido por Dios que ningún otro rey de la tierra va a poder eliminar o va a poder oponerse finalmente contra Él. Y entonces el Salmo termina diciendo, tengan cuidado de no caer en la ira del Hijo de Dios, del Rey que Dios ha establecido. Lo interesante es que Juan hace alusión a ese salmo, pero lo aplica a los creyentes que no se han manchado con falsas doctrinas. A la iglesia vencedora, a la iglesia triunfante, que no se contaminó con la falsa enseñanza, sino que guardó las obras de Jesús hasta el fin. Esa iglesia va a gobernar y aplica Salmo 2 a la iglesia. Al vencedor le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Es decir, no va a permitir ese gobierno que va a haber de Cristo reinando y su pueblo reinando con él, no va a permitir la entrada de falsos maestros o de herejías o de falsas enseñanzas. Va a ser un gobierno basado en la verdad. De manera que cuando Jesús regrese, Él va a gobernar con verdad y su pueblo va a gobernar con verdad. Por fin esta tierra va a ser gobernada y vamos a experimentar una sociedad basada en la verdad. Lo que me llama la atención de Apocalipsis, y esto lo vamos a ver una y otra vez, es que al darnos la esperanza, la promesa de una esperanza, Apocalipsis implica que ese es el corazón de la iglesia hoy. Y es así como funcionamos finalmente. Si usted tiene una esperanza, Es algo que usted desea hoy. Que sea una esperanza futura no significa que usted no la siente ya. Y para traer un ejemplo simple, es como cuando usted pide una pizza. Y es, usted espera la pizza, pero eso significa que usted la quiere hoy, la quiere en este momento. Si usted pide una pizza y está esperando la pizza, es porque la quiere ya. De manera que la promesa, la esperanza futura, demuestra o es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón hoy. Y lo que Juan está diciendo aquí entonces es, si nuestra esperanza es que el Hijo de Dios regrese a gobernar y nosotros vamos a reinar con él en una sociedad en donde no hay lugar para los falsos maestros, significa que ese es nuestro corazón hoy. No hay lugar para falsos maestros. La iglesia es una comunidad que debería o que debe, ese es el corazón de la iglesia, amar la verdad. Amar la verdad. La iglesia es la comunidad de la verdad. Y eso lo digo con cuidado, porque Pablo lo dijo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Versículo 10, 15, 16. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Este mundo puede conocer verdad porque la iglesia está aquí. Nosotros existimos como comunidad, como el pueblo de Dios, para comunicar la verdad de Dios. De manera que pensar en que hay una iglesia en donde hay doctrinas falsas es una contradicción. Es absurdo, es un absurdo. Iglesia falsa es una contradicción porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, ¿cuánto valoran ustedes la verdad? ¿Cuánto valora usted la verdad? ¿Hay algo que usted valore tanto como para mentir? ¿Hay algo que usted valore tanto como para sacrificar la verdad? ¿Hay algo que usted valore tanto como para diluir la verdad? Porque así es como comienzan todas las herejías. Las herejías no nacen de la noche a la mañana. Las herejías comienzan en un pueblo, en una iglesia que valora otras cosas más que la verdad. Valora de pronto más tener mucha gente reunida en un lugar. Y entonces no prediquemos la verdad para tener la gente reunida. De pronto una iglesia que valora mucho el dinero. Entonces no prediquemos la verdad para tener dinero. O una iglesia que valora mucho su reputación. Entonces no prediquemos la verdad para guardar nuestra reputación. Así es como salen, como nacen todas las herejías. Personas que no valoran la verdad, sino que valoran algo más que la verdad. Pero nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él vino a traer la verdad cuando Poncio Pilato le dice, pero ¿dónde está tu reino? Bueno, mi reino no es de este mundo. Y yo he venido para traer la verdad. Y Poncio Pilato, precisamente, como valoraba más su reputación, le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Hermanos, ¿estamos dispuestos a diluir la verdad solo por algo que valoramos? Le ruego al Señor que ese sentir, esa prioridad nunca esté en renacer. Le ruego al Señor que la verdad sea siempre el centro. Hermanos, no importa quién predique, quién sea el que predique una falsa doctrina. Como dijo el apóstol Pablo, si aún yo mismo, un ángel del cielo, viene y les predica otro evangelio diferente, el tal sea anatema. Hermanos, no importa quién predique ese mensaje, no importa de dónde venga, si no es la verdad de la palabra de Dios, entonces no podemos tolerarla. Y le ruego al Señor que renacer sea una iglesia celosa de la doctrina de la palabra de Dios. Por supuesto, como vimos en la iglesia de Éfeso, no nos podemos quedar ahí. Amar a Cristo es fundamental, pero la doctrina es necesaria. La verdad, guardar la verdad y no tolerar la falsa enseñanza es necesario. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesús pagó por su iglesia, derramó su sangre para que sea la columna y el baluarte de la verdad. Y por eso es tan importante. De manera que quiero terminar meditando el versículo 25. Lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Hermanos, no me canso de darle gracias a Dios por renacer. Amo mi iglesia. Y amo mi iglesia porque es una iglesia que está dispuesta a aceptar las implicaciones que traiga el seguir la verdad. Y lo hemos comprobado varias veces. Y le doy gracias a Dios por eso. Hermanos, retengan lo que tienen hasta que el Señor vuelva. Debemos retener lo que tenemos hasta que el Señor vuelva. No bajemos la guardia. No significa que no vamos a tener que enfrentar un momento en el que tengamos que luchar por la verdad. Posiblemente venga. Retengan lo que tienen hasta que el Señor vuelva. Y entonces podremos disfrutar de un reino de verdad. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te ruego, te suplico, guárdanos de falsas doctrinas. Guárdanos, como decía el apóstol Pablo, de lobos rapaces que surjan en medio del rebaño y traten de destruir a tu pueblo. Guarda renacer. Y te suplico, Padre, que nos hagas celosos de la verdad de tu palabra. No nos permitas tolerar a nadie ni a ninguna enseñanza que esté lejos de tu palabra, que no se conforme a la sana doctrina de tu palabra. Ayúdanos a tener ese celo, ayúdanos a retener lo que tenemos hasta que tú vuelvas y guárdanos, Señor, de deshonrarte y de comunicar una idea de tu reino que no es lo que tú tienes en mente. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga.